Televisión, Instituto Federal Electoral.
Radio Ciudadana. El siguiente programa es una producción de Radio Ciudadana.
Espacio abierto, un foro de análisis.
Es un excelente espacio para que el ciudadano pase de la mera reflexión y de la queja a la acción.
De crítica.
Un espacio que consideramos plural, importante, que debe conservarse para la libertad de expresión.
De propuesta.
Y es importante destacar que esta iniciativa pública es algo que no solamente tenemos que elogiar, sino buscar que se haga más amplio.
Con sentido social. Espacio abierto.
¿Cómo están? Buenos días, son las 10 de la mañana con 10 minutos. Bienvenidos hoy viernes 8 de julio de este año 2011. Yo soy Víctor Hugo Hernández y los saludo en nombre de todo el equipo de producción de Radio Ciudadana. Como cada 15 días, la coordinación temática, la participación de especialistas y la conducción la realiza la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, la REMAL. Espacio Abierto es un escenario para el diálogo, la crítica y la propuesta con sentido social. En esta ocasión abordaremos como tema la ANIT a 25 años de su fundación. Puedes contactar a la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio en los números telefónicos 53-56-47-24 y 53-56-05-99. Por correo electrónico a remal@laneta.apc.org o consultar la página electrónica es www.remal.org.mx. Y de este tema estaremos hablando el día de hoy con nuestro invitado, Adán Rivera García, quien es fundador de la Asociación Nacional de Industriales de la Transformación. Y, por supuesto, dejamos los micrófonos en la voz de Sergio Ramírez Zúñiga, encargado de prensa de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. Buenos días, bienvenidos, Sergio.
Buenos días, señor, gracias. Bienvenido, Adán. Rápidamente nos vamos. Manuel, buenos días. ¿Manuel? Bueno, Manuel.
Parece que no estamos, a ver si podemos retomar la llamada con Manuel.
A ver. ¿Sí está Manuel Pérez Rocha? ¿No?
No, nos quedamos.
Se desesperó, esperamos que vuelva a llamar. Bueno, Adán, 25 años de lucha de la Asociación Nacional de Industriales de Transformación. Se celebra el 13 de agosto de 1986 la fundación de esta organización que tú ayudaste a fundar, Adán, haciendo una breve introducción que nos puedes hacer de decir en este sentido la experiencia a través de ANIT, Adán.
La industria en nuestro país, don Sergio, Víctor, está alicaída. Hace meses, precisamente, por estos micrófonos platicamos de la desindustrialización galopante que tenemos, porque ya no producimos grandes cosas, tal vez ni somos suficientemente productores en alimentos, mucho menos en industria. Y la industria es sinónimo de riqueza, y tal pareciera que vamos en el camino a mayor pobreza. Pero hace 25 años, un pequeño grupo de pequeños industriales nos escindimos de la Canacintra, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Y como nombre, ANIT, ese es nuestro nombre, la Asociación Nacional de Industriales de Transformación, porque centrábamos el objetivo en que era el hombre, el que puede construir, el que desde los tiempos remotos ha utilizado las manos y las herramientas para intentar hacer algo. Hasta los sofisticados robots que están haciendo en Japón y en Alemania requieren del concurso humano. Por eso es que somos industriales, por eso es que queremos hacer algo. Desafortunadamente, todas las cámaras que ahora pululan en el Estado mexicano, tal pareciera también que solo sirven de contraparte para validar la voluntad gubernamental. Hace 25 años, cuando iniciamos esta lucha en contra de ese corporativismo empresarial, que desde luego estaba plegado al gobierno y al PRI, nosotros logramos destruir la espina dorsal de este corporativismo que como todos los corporativismos, y ahora lo vemos con doña Elba Esther Gordillo, vamos a tener que platicar, y lo platicaremos aquí más adelante.
Bien, Adán, permíteme un momento, vamos a recibir el reporte de Manuel Pérez Rocha, corresponsal de Remalc, en Washington. Manuel, disculpa la tardanza, adelante con tu reporte. Parece que Obama ahora sí que se la está viendo negras, porque el Congreso de Estados Unidos no le quiere autorizar mayor endeudamiento, que se ha convertido en una bomba de tiempo a punto de estallar. Manuel, adelante.
Así es, muchas gracias, Sergio, pero antes que nada quiero felicitar mucho a mi amigo Adán y a la NIT por sus 25 años de existencia.
Gracias,
y perseverancia, Adán, en el ámbito de la lucha social, diría yo, navegando con las micro pequeñas empresas que la integran contra la corriente neoliberal que ha destruido el tejido social e industrial del país, ¿verdad? La NIT, así como la LAMPIME, han sido miembros básicos de la Remalc y siempre han demostrado que los TLCs y todas las políticas de ajuste estructural impuestas en México desde los años 80 afectan no solo a una minoría, según la teoría clásica, sino según la teoría que dice que una minoría se debe modernizar o adaptarse, sino que afectan estos TLC a la mayoría de los mexicanos, a la gran mayoría de las empresas del país y por ende a la mayoría del pueblo trabajador. Muchas felicidades, Adán, y compañeros micro y pequeños empresarios.
Gracias, Manuel.
Adán, pues, Sergio y radioescuchas, aquí en Estados Unidos, como en otros países desarrollados, así como en Europa, se debaten actualmente, como se ha hecho en México desde los años 80, el futuro de los pueblos ante el embate neoliberal y en contra de los trabajadores, que hoy es más fuerte que nunca. Ya pasaron 3 años de que el sistema financiero de Estados Unidos se colapsara y de que haya sido rescatado por el Estado. Sin embargo, el desempleo actual está en cifras que rebasan el 10% y el empleo precario afecta a más de 25 millones de estadounidenses. Según la central sindical AFL-CIO, nunca se había dado un periodo tan largo en el que personas no encuentren empleo, y esto afecta hoy a millones de familias que han perdido sus casas y a las que el gobierno no ha hecho prácticamente nada por rescatar. Y sin embargo, sobre la mesa siguen las mismas políticas de desregulación, creyendo que son los grandes negocios, las grandes corporaciones, las que van a traer la solución y que algún día se van a decidir por crear empleos en este lugar, en este país, en vez de enviarlos a China. Los republicanos, por su parte, tratan de amarrar las manos de Obama y forzarlo a recortar toda clase de prestaciones sociales y acotar al máximo la función del gobierno en el bienestar público, utilizando como pretexto la deuda pública que ya llega hoy a 14.3 billones de dólares. Estoy hablando de 14.3 millones de millones de dólares. Esto en comparación a los 10 billones cuando Obama asumió el poder hace 3 años y a los 5 billones en el año 2000. O sea, ha habido un aumento drástico. Los republicanos hoy en día quieren recordar que hoy en día son mayoría en la Cámara de Representantes del Congreso. Están llamando a que se reduzcan aún más los impuestos a los millonarios y a las grandes corporaciones para permitir que se aumente el endeudamiento público. Llaman a que se reduzcan los impuestos del 35 al 25%, así como recortar impuestos a las ganancias. En la serie de mitos por parte de los conservadores, esto ayudaría a generar empleos, pero en realidad a lo que contribuiría sería aumentar los paraísos fiscales para enviar ganancias fuera del país. Los republicanos llaman a que se recorten la salud, los gastos en la salud, la ayuda para los estudiantes, la protección a las personas de mayor edad, la ayuda para las guarderías, para los niños, en general todos los gastos sociales. Este es el llamado de los conservadores y del llamado Tea Party, el partido del té, que es un movimiento clase mediero blanco al que se le ha venido asustando desde el poder de las corporaciones con el mito de que Obama es un socialista. Para ilustrar un poco más la situación del debate nacional en la víspera de las elecciones, el precandidato presidencial de los republicanos, Tim Pawlenty, llama a que se recorten 2 billones de dólares más para los millonarios y las corporaciones del país, así como el que se elimine el impuesto federal a las herencias. Es así como los republicanos desean extender los recortes fiscales de Bush que han costado ya al erario público 2.5 billones de dólares en la última década, según el Economic Policy Institute. Hay datos del IRS, el equivalente a la Secretaría de Hacienda, que indican que los 400 mayores contribuyentes de Estados Unidos han visto sus impuestos índice disminuidos, recortados a los niveles más bajos, del 51.2% en 1955 al 18.1% en el 2008. Son los niveles más bajos desde la depresión de los años 30. En cambio, las organizaciones progresistas de algunos congresistas demócratas se agrupan alrededor de propuestas inversas mediante las cuales se propone recaudar billones de dólares en la próxima década para hacer frente al déficit fiscal y a la deuda interna de este país. Una propuesta es la Fairness in Taxation Act, que ha sido presentada por parte de la congresista Jan Schakowsky, demócrata del estado de Illinois, en la cual se añadirían impuestos adicionales a los millonarios y generar así 740 mil millones de dólares en un año. Como dijo la representante Schakowsky, las clases medias y de bajos ingresos no generaron estos déficits fiscales. Tampoco se han beneficiado económicamente durante la última generación. Por lo tanto, dice, el plan fiscal que debemos seguir para poner nuestra casa en orden no debe de sacrificar la vitalidad de la clase media de Estados Unidos ni del compromiso de enfrentar la pobreza. Una propuesta progresista más, además de que se suban los impuestos a los millonarios, es reducir, por supuesto, el gasto militar. En la última década, el gasto militar se ha duplicado y excede los niveles de la Guerra Fría. Hay cálculos de que en la última década se han gastado más de 5 billones de dólares. Organizaciones como el instituto en el que yo laboro, el Instituto de Estudios para la Política en Washington, el IPS, ofrecen propuestas muy concretas para frenar el desperdicio en gasto militar y cómo desarrollar programas de seguridad más efectivos y eficientes. A pesar de que Obama ha prometido reducir estos gastos desde su campaña, se ha hecho muy poco en este sentido y cada año se gastan unos 700 mil millones de dólares en las guerras en Medio Oriente, en Afganistán, pero también en la llamada ayuda militar a países como México y notablemente a Israel, Egipto. El tiempo apremia, el país se enfrenta a la posibilidad de no poder pagar sus deudas y el límite es el 2 de agosto. Esta posibilidad traerá consigo un desastre financiero sin precedentes. El nerviosismo financiero y de inversionistas recorrería el mundo y se podría generar un desplome aún mayor al que hubo hace 3 años. Quedan prácticamente 3 opciones. Alzar el límite o el techo de la deuda pública en Estados Unidos más allá de los 14.3 billones a los que se ha llegado, a lo que tanto republicanos como demócratas se nieguen, a menos de que se logre crear un plan de reducción del déficit fiscal que tiene 2 opciones en sí, o una combinación de estas. Una, recaudar más impuestos, como lo hemos mencionado, que es la propuesta de las organizaciones progresistas y de algunos demócratas, o recortar en gastos sociales, que es lo que quieren los republicanos. En esto está el tira y afloja actual. Obama está optando para no variar en un compromiso bipartidista, pero los republicanos parecen no querer ceder. El líder de la Cámara de los Representantes, el republicano John Boehner, ha dicho que hemos dejado en claro que no vamos a aumentar los impuestos a la gente americana, no vamos a aumentar los impuestos a la gente que esperamos que invierta en nuestra economía. El problema, digo yo, es que en 3 años no ha habido señal alguna de que los acaudalados en este país quieran invertir en su propio país y crear empleos. Por parte de los demócratas, Nancy Pelosi, la líder de los demócratas en la Cámara, ha dejado saber que se opone a los recortes a los beneficios de programas de salud y de seguridad social. Pelosi dijo, no vamos a balancear el presupuesto poniendo el peso en las espaldas de las personas de tercera edad, de las mujeres, de los niños y de las personas con discapacidades. En suma, es increíble y triste que 3 años ya de la presidencia de Obama se esté en este impasse, en este atoradero, que los republicanos lo tengan entre la espada y la pared y que el país no haya podido avanzar un ápice en frenar el aumento de la desigualdad y en poner un alto a los chantajes de los republicanos, de los conservadores y de las grandes corporaciones. Ya veremos qué sale en los próximos días de las negociaciones a puertas cerradas entre demócratas y republicanos y cuánto tendrá que seguir cediendo el pueblo trabajador de Estados Unidos para evitar una crisis de dimensiones mayúsculas que seguramente repercutiría a México por su casi total dependencia a la economía de Estados Unidos, amén del Tratado de Libre Comercio. Hasta aquí mi reporte, Sergio, Adán, muchas gracias desde Washington.
Manuel, gracias por tu reporte y como dices tú, veremos lo que sucede en los próximos días. Por lo tanto, Manuel, pues ahí te lo dejamos de tarea, no hay que perderle la pista a este tema que desde luego repercutirá de estallar
en México nuevamente, Manuel. Gracias, buenos días allá.
Gracias, hasta luego.
Reanudamos la conversación con Adán Rivera García, uno de los fundadores de la Asociación Nacional de Industriales de Transformación. Antes de irnos al corte, Adán, tenemos 4 minutitos, 6 minutitos. La libre asociación ha sido uno de los ejes centrales de la ANIT, y particularmente tú, Adán, y en esto me refiero al siempre cuestionado sistema de información empresarial, con su comparsa Ley de Cámaras Empresariales, donde en esta lucha prácticamente te convertiste en el enemigo número uno de Herminio Blanco, en aquel entonces titular de SECOFI, ¿no? El Secretario de Economía y Fomento Industrial, Adán.
Sí, Sergio. El artículo 9 de nuestra Constitución establece que tenemos la libertad de asociarnos, pero tendríamos que preguntarnos, los maestros que están afiliados al sindicato que preside de facto el Ester Gordillo, ¿tienen libertad de asociarse en otros sindicatos? Es por eso que este sindicato se ha vuelto un aparato electoral tan fuerte y tan importante, que ahora se reconoce que permitió que ganara Calderón en 2006, y cómo hemos visto por los medios los convenios entre los partícipes de la enorme corrupción, que lo que tiene el ISSSTE, 8,000 millones de desfalco, que lo que tiene Lotería Nacional, que está vendiendo ya su nuevo edificio porque está desfalcada la lotería, y tantas otras más, son parte de ese corporativismo que hemos visto también en el sector obrero, donde está la CTM, el Congreso del Trabajo, y así, un aparato más, eran las cámaras empresariales. Las cámaras empresariales que hasta 1997, con su ley, obligaban a que todo aquel empresario con un capital mayor a 2.500 pesos, de los antiguos pesos, tuviera que estar afiliado a la cámara donde su actividad fuese preponderante. Si no fuera así, lo multaban hasta con 3 veces el monto de su cuota. Y vi, junto con mi amigo Pedro Salcedo, cómo las cámaras de comercio embargaban bienes a pequeñas negociaciones. Recuerdo mucho a una señora grande, enferma, que tiene una cocina económica por la colonia Morelos, y que le habían embargado su refrigerador, que era lo único que de valor que tenía, era una accesoria donde solamente había 2 mesas para atraer a los clientes. Y la señora decía, ¿qué voy a hacer si se lleva mi refrigerador? Porque ya lo tiene embargado, porque no pagué la cuota de cámaras. Y como ello, hay infinidad de ejemplos. Cuando en 1997, después de 9 años que interpusimos amparos, logramos que la Suprema Corte de Justicia estableciera que el artículo 5 de esa ley de cámaras violaba el 9 constitucional, y se cambió la ley y ahora la afiliación es voluntaria, nos impusieron el CIEM. Y este CIEM es un afán neocorporativista también. En 1997, precisamente en Teotihuacán, supimos de un caso que a un vendedor de pollos frescos en un carrito, dado que no tenía los 100 pesos, que era la cuota mínima para pagar la cuota del CIEM de ese año, le aceptaron en especie 5 pollos por 5 días, de 20 pesos cada uno, para cubrir esa cuota. En especie les cobraron el CIEM, y el CIEM todavía es vigente hasta la fecha. Este es un afán neocorporativista, y ese corporativismo del cual no nos podemos deshacer, y por lo tanto es letra muerta este artículo 9 constitucional.
Un chayo en pollos, Adán, como se decía. Un chayo en pollos.
Un chayo en pollos. Supimos de otro caso en donde a una pequeña miscelánea Le aceptaron el pago en refrescos y cigarros. Ese no pudimos tener pruebas, pero en 1997 lo establecimos. Y la ANIT, la LAMPIME, ofrece enviarle a todo aquel que lo solicite el machote del amparo para no pagar el 100.
Adán, permítenos, nos vamos a un corte, Víctor.
Estás escuchando Espacio Abierto. Síguenos en Twitter. twitter.com/rciudadana660. Las transformaciones que México necesita no se lograrán con quejas y lamentos, sino con acciones y propuestas. Radio Ciudadana, todas las versiones.
Radio Ciudadana, 660 AM.
Aquí producimos, programamos y transmitimos Radio Pública con 50.000 watts de potencia. XEDTL. Somos Radio Ciudadana, todas las versiones. 660 AM. Mayorazgo 83, Colonia Joco. Primer piso de la Torre de Radiodifusoras. Código postal 03330 en la Ciudad de México. Radio Ciudadana es una emisora del INER, Instituto Mexicano de la Radio.
Hace muchos años hubo una ciudad hechizada donde todos vivían dormidos. Alguien forjó un símbolo donde se concentró el poder de los ciudadanos, el poder de elegir, y lo llevó a todos para romper el terrible hechizo. Cuando despertaron, vieron que juntos podrían cambiar muchas cosas. Y todos decidieron ejercer ese derecho. Juntos, IEDF y Ciudadanía. Continuará. Instituto Electoral del Distrito Federal.
Un golpe más al crimen organizado. Con la captura de José de Jesús Méndez Vargas, alias El Chango, líder y fundador de la familia. Ya suman 21 los detenidos o abatidos de los 37 delincuentes más buscados de todos los grupos criminales. Con acciones como estas, el gobierno del presidente de la República sigue con firmeza debilitando al crimen organizado sin excepción. Trabajamos por un México seguro para ti y para tu familia. Gobierno Federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Estamos en las redes sociales. Todo el INER en una cuenta. Síguenos en Twitter, twitter.com/INERHOY. Programación, promociones, conciertos, novedades, exclusivas de nuestras 18 emisoras. Toda la información de la institución de radio pública más importante del país. En una cuenta, INERHOY. Agréganos. Agréganos. twitter.com/INERHOY.
Mujeres tenemos derechos y todos los días, a lo largo y ancho del país, trabajamos muy duro.
Tus logros tienen que ser valorados y reconocidos, y tus derechos deben ser respetados. Acércate a la CNDH, conócelos y hazlos valer. Llama al 0800-715-2000. Derechos humanos, compromiso de todos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El crimen organizado es un cáncer que destruye familias. El narcotraficante engancha con dosis gratuitas a niños y jóvenes. Se presentan como gente de éxito. Se gana su confianza. Supuestos amigos que en realidad son asesinos de niños. Los padres difícilmente se enteran que sus hijos son adictos. Se vuelven silenciosos, violentos. Y los padres no saben qué hacer. Las consecuencias a veces son fatales. Acude a tu centro Nueva Vida más cercano. Llama al 01800-911-2000. Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Un golpe más al crimen organizado. Con la captura de José de Jesús Méndez Vargas, alias El Chango, líder y fundador de la familia. Ya suman 21 los detenidos o abatidos de los 37 delincuentes más buscados de todos los grupos criminales. Con acciones como estas, el gobierno del presidente de la República sigue con firmeza debilitando al crimen organizado sin excepción. Trabajamos por un México seguro para ti y para tu familia. Gobierno Federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Radio Ciudadana,
Espacio abierto. Continuamos.
Es de la mañana con 33 minutos aquí en Radio Ciudadana en el 660 AM para usted que nos acaba de sintonizar. Como cada 15 días, la coordinación temática, la participación de especialistas y la conducción la realiza la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio. Espacio Abierto es un escenario para el diálogo, la crítica y la propuesta con sentido social. En esta ocasión hablábamos de la ANIT, a 25 años de su fundación, con Adán Rivera García, fundador de la Asociación Nacional de Industriales de Transformaciones. Sergio, continuamos contigo en esta mañana aquí en Espacio Abierto.
Víctor, gracias. Adán, nuevamente nos estabas comentando en el marco de la ANIT, de los 25 años de la Asociación Nacional de Industriales de Transformación, los abusos, embargos, cobro de supuestas multas, inclusive la aparición de empresas fantasmagóricas de las cuales la Secretaría de Economía advierte, pero todo esto es consecuencia, Adán, de una ley de cámaras empresariales que, según nos has comentado, parece que está fuera de la de los ámbitos constitucionales, ¿no, Adán?
Es la ley de 1997 la que impone el Sistema de Información Empresarial Mexicano, el CIEM. Este sistema permite que las cámaras cobren una cuota por el registro, cuando el registro obligatorio debe de ser gubernamental. Cuando los datos personales que implica el tener ese registro, pues no están controlados. Y que yo sepa, todavía las cámaras no han establecido el control para manejar los datos personales, como ahora lo define el IFAI. Pero déjenme platicarles que en 1997, por ejemplo, la ley estableció, la ley de cámaras, un porcentaje de comerciantes podían constituir una cámara de comercio y otro porcentaje de industriales también las cámaras, y deberían de reformar sus estatutos 6 meses después de que entró en vigor la ley de cámaras de 1997, y deberían de haberlo enviado a la entonces Secretaría de Comercio para revisar esa modificación de estatutos registrados por el notario público. Ninguna la hizo. Yo tengo todos los diarios oficiales de esos primeros 6 meses del 97 y ninguna la hizo. Hicimos críticas, es más, en un periódico nacional, declaraciones mías fueron en el sentido de que se debían de abrogar todas las cámaras, debían desaparecer las cámaras, puesto que no habían cumplido con los requisitos que estableció esa ley de 1997. Pero para 2005 reformaron la ley. El subsecretario García de Alba le dio la entrada a la iniciativa de Yael Kolpolevsky, o Celeste Camacho, que a la sazón era la presidenta de la Canacintra, precisamente, y se reformó la ley en 2005 y evitó esas cláusulas, esos artículos de la ley del 97, y entonces se permite que estas cámaras sigan viviendo. Pero si hacemos una revisión, diríamos, las cámaras no tienen razón de ser y debieron de haber sido desaparecidas. Platicando con el subsecretario García de Alba, yo le decía, oiga, don Sergio, vamos a desaparecerlas, ustedes pueden hacerlo.
También se llama Sergio de Alba, ¿sí, verdad?
Se llama así, don Sergio, hijo, que fue subsecretario. Le decía, vamos a desaparecerlas, porque primeramente no tienen sustentabilidad económica. Tienen problemas económicos y ese es uno de los motivos para que las puedan desaparecer. No se desaparecieron, sino que esta ley reformada en 2005 permite la existencia de ellas y solamente sirven como contraparte a las voluntades del gobierno. Veamos ahora esta cámara, la de la industria del radio y la televisión, está peleando con el IFE porque dice no poder cumplir con un mandato que le manda el IFE, cuando en forma particular perfectamente lo pueden hacer y lo han comentado muy bien sus especialistas. Pero esta violación a la ley de cámaras, que existe desde 1908. Tenemos 103 años viviendo con estas cámaras que ya no tienen razón de ser, solamente tienen la vida artificial que les otorga el gobierno.
Y esto a pesar de la jurisprudencia que sentó la Suprema Corte de Justicia ya por los finales de los 90, Adán, si mal no recuerdo.
Esta es la 2895 y la señaló la novena sala de la Suprema Corte. Esta jurisprudencia nos permitió cambiar diametralmente ese corporativismo empresarial. Dice así: la libertad de asociación consagrada por el artículo 9 constitucional es el derecho que gozan los particulares, tanto personas físicas como personas jurídico-colectivas, para crear un nuevo ente jurídico que tendrá personalidad propia y distinta a las de sus asociados. Tal derecho es violado por el artículo 5 de la Ley de Cámaras de Comercio y de las Industrias, al imponer a comerciantes industriales cuyo capital manifestado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sea de 2.500 pesos en adelante, la obligación de inscribirse en la Cámara correspondiente en el curso del mes siguiente a la iniciación de sus actividades o dentro del mes de enero de cada año. Si la Suprema Corte estableció como violatorio esta obligación de afiliarse y pagar la cuota, sería menester que las cámaras devolviesen todas las cuotas a quienes hubieran pagado, y dado que sería imposible hacerlo en la práctica, sus bienes, sus edificios, si es que todavía los tienen y no están embargados, como estuvieron durante mucho tiempo los de la Canacintra, que ni siquiera pagaba las cuotas patronales al Seguro Social, deberían de servir para la cohesión industrial, para la cohesión comercial y de servicios que requiere el empresariado mexicano ante la imposibilidad de tener herramientas útiles que nos permitan enfrentar el agresivo comercio extranjero. Los tratados de libre comercio, como lo hemos demostrado siempre con la remarca, no han servido para el desarrollo integral de nuestras sociedades. Y es así que las sociedades pobres estamos en demérito por esta globalización.
Adán, en tiempos anteriores, no muy lejanos, se decía que en este país las leyes se hicieron para violarse, ¿no? Inclusive algunos destacaban que la Constitución mexicana era una de las mujeres más violadas de manera sistemática en México, pero en fin, eso ya se los dejamos a quienes tienen parte de redactar la historia de este país. Adán, y te preguntaría también, ¿se han logrado los objetivos a 25 años de fundada la ANIT? ¿Y cuáles serían estos? Sobre todo la representación y defensa de los intereses de los micro, pequeños y medianos industriales, Adán.
Antes, don Sergio, tiempos lejanos, dices, no vemos todos los días cómo se viola nuestra Constitución. Regresando al CIEM, estos verificadores, inspectores del CIEM y visitadores de las cámaras violan el 16 constitucional al no llevar una orden por escrita que esté motivada y fundada y firmada por la autoridad competente para visitar un negocio. Y todos los inspectores de todo mundo no pueden entrar a un establecimiento, por pequeño que este sea, si no cumplen con el mandato del 16 constitucional. Por lo tanto, si alguien va y quiere molestarlos en sus negocios, no hay que aceptarlo. Hay que correrlos, porque están violando este 16 constitucional. Tiempos lejanos, esta violación es constante. Ahora, en cuanto dices a la representación, desafortunadamente, los micros, pequeños y medianos empresarios estamos desanimados en cuanto a esa representación. No nos representan los diputados locales, ni los federales, ni los senadores, ni el Ejecutivo, ni nos representan estos señores que dicen representarnos en las cámaras. ¿Quiénes nos representan? Solamente las pequeñas asociaciones, las que solamente velan por los intereses de sus agremiados, y el control lo tienen sus agremiados. ¿Qué pasaría noche los agremiados a las cámaras les dicen a sus ejecutivos que muchas veces no son más que personeros de intereses o de grandes capitales. ¿Qué hacen con sus cuotas? ¿Por qué opinan o ayudan o validan lo que está pidiendo el gobierno? Eso fue lo que hicimos nosotros allá en 1986, cuando disentimos de las opiniones que daba la Canacintra en apoyo al gobierno y no a la industria nacional. Por eso nosotros nos salimos y voy a platicarles. En una asamblea de consejo, habrá sido esto por mayo de 1986, se estableció que opiniones de cuatro de nuestros miembros, Roberto Romo Santillán, José Ignacio Muñoz Peredo, Aurelio Tamés García...
Eso fue en la Canacintra, ¿no? Cuando entonces, ¿no?
Y Diez de Soyano, en un consejo de Canacintra, dijeron que estaban opinando ante los medios algo que no era la voluntad de los directivos de la Canacintra, y dijeron que los expulsarían por 5 años. Pedro Pin, que ya ha estado aquí con nosotros, él dijo, oye, él le dijo al presidente de Canacintra en ese entonces, si por lo que ellos dijeron los van a expulsar, que me expulsen a mí también, es que expulsan a Pedro Pin, y ellos, con ellos formamos la NIT. En ese momento yo pensé que era menester salirnos de la Canacintra y formar otra cosa. Les llamé a reunión en mi oficina, que estaba a una cuadra de la Canacintra, y siempre teníamos como sede mi oficina. Nos fuimos ahí y les propuse formar la NIT. Y desde entonces hay grupos como el nuestro, como la NIT, que busca la representación y la defensa de los intereses de los pequeños empresarios. Ahora hemos crecido. En 1998, durante la realización del sexto foro de Sao Paulo en la Ciudad de México, nos unimos a organizaciones argentinas, brasileñas, y formamos la LAMPYME. Ahora ya hay 12 países latinoamericanos que conforman la sede de la LAMPYME, y el representante argentino Francisco Dorreis acaba de estar en Bélgica para hablar de una nueva asociación Latin Europa.
Es decir, LAMPYME, ANIT serían parte de esta asociación que tú hablas con Europa Latina, América Latina.
Desde luego. Francisco Dorreis, quien es el fundador de la LAMPYME junto con Francisco Balcán y yo, en el 98. Ahora él representa a la LAMPYME latinoamericana y está por segunda o tercera ocasión en Europa buscando esta relación de los pymes europeos con los latinoamericanos.
Desde luego, en mi opinión, sería muy importante fortalecer esta relación, Adán, si tomamos en cuenta que, según he leído, en Europa se da prioridad la mayoría de los gobiernos, excepción hecha de los que ahorita están en crisis financiera económica, como Grecia, incluso España y Portugal. Repito, la mayoría de los principales países, Alemania, Suiza, Francia, le dan prioridad a la evolución, al desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa como principal generadora de riqueza y el mayor número de empleos, ¿sabes?
El PYME es universal. Deberíamos de haber PYMES y una relación, una asociatividad en todo el mundo. Empezamos en México con los de transformación. Yo recuerdo que ya en mi adolescencia, cuando estaba por la prepa y leía sobre la hermandad del hierro y el acero en Europa, yo pensaba, ¿será posible que alguna vez nos unamos en la industria latinoamericana? En el 98, cuando se los propuse a los representantes argentinos y brasileños, precisamente en el Zócalo, aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, pensé que estábamos cumpliendo con ese sueño que yo había pensado allá en mis épocas de preparatoriano. Ahora, con esta reunión con Europa, se extiende más esa asociatividad, pero bien podría ser en todas partes. Vamos a tener los pymes universales Y las condiciones son las mismas en todo el mundo. Por un lado, el gran capital nos oprime. Por otro lado, no nada más trabajamos. Somos una fusión de trabajo acrecentado, porque llegamos antes que nadie y abrimos la cortina y nos vamos al último y cerramos la cortina y cuidamos que todo esté bien cerrado para que no falte. Y el capital no es más que el patrimonio familiar. A veces, sobre todo por diciembre, cuando acabas de pagar los aguinaldos y las primas y los gastos y demás, llegas a la casa con menos dinero que todos. Tú no tienes aguinaldo porque eres el propietario y tienes primeramente que sufragar todos los gastos, y los últimos son para ti. Esa función de fundir el capital y el trabajo podría pensarse que es la tercera vía que han hablado sobre todo los ingleses, sobre la tercera vía entre el capitalismo acrecentado y solamente el trabajo. Buscamos cómo desarrollar integralmente al ser humano. El empleo puede ser la primera parte, pero de ahí el tecnificarlo, el desarrollarlo, el hacerlo en forma más inteligente, te va dando la calidad de empresario. Y las escuelas son pocas las que tienen perfectamente establecido la enseñanza de cómo ser empresario. Eso tan solo te lo da la vida, no lo da las dificultades propias.
Adán, una precisión, Adán. ¿Ya se formalizó, ya se constituyó o estamos en inicio de que se constituya esta asociación Eurolatin de...
Está constituida ya, don Sergio.
Ya está.
Empieza a funcionar, pero todavía es muy baja su presencia.
¿Dónde está usted? ¿Es alterna? ¿Está en Europa o acá en Buenos Aires?
En Bruselas. Buenos Aires.
Ah, es esto. Por cierto, Adán, bueno, como... Bueno, ya dijiste que este sector de la micro, pequeña y mediana empresa sigue siendo castigada, muy castigada. Y recientemente, la semana pasada, escuché por ahí una notita de que se están cerrando hasta 500 mil empresas de este tipo, de las MIPYMES aquí en México. Pero yo tengo una curiosidad malsana, valga la expresión. Economía y Hacienda anuncian sistemáticamente programas con miles y millones y miles y miles de billones de pesos en apoyo a las MIPYMES, a las pymes, pero entonces, y tenemos ese resultado de cierre de 500 mil empresas.
La realidad y la ficción diametralmente opuestas se alejan cada vez más. Desde luego que hay programas, pero ¿a quién benefician? ¿Solamente a los funcionarios? ¿Solamente a los privilegiados? La realidad es que constantemente se están cerrando pequeños negocios. La realidad es que no es posible pagar el IETU, el ICR, pagar el IVA, entrar a la competencia con productos extranjeros que estén enseñoreados de nuestro mercado interno. El Seguro Social, el SAR y el Infonavit tienen costos muy altos. Por lo tanto, las empresas solamente bajan la cortina y desaparecen. Como magia. Porque hay muchos pasivos laborales, pasivos fiscales, atrás. Y nacen en la economía informal. Tal vez del otro lado de la esquina o en la siguiente colonia. Cambian. Los pequeños empresarios, las pymes, nacemos hasta por debajo de las piedras, como los hongos que brotan, dado que es una inquietud humana. Pero el excesivo reglamentismo, los altos costos que imperan en nuestra vida, hacen que la formalidad tenga que ser rebasada por la necesidad de la supervivencia. Y sí, cómo no. El número no es posible saberlo, pero cuando vayamos por las calles veremos que dice en cualquier local: se renta, se vende, este ya se cerró una empresa y hay más desempleo. Decía Manuel que allá en USA el desempleo es del 10%, el desempleo que Nos dan aquí las cifras oficiales de 5-7, de 5-8. Contrasta contra la fila de desempleados que vemos por todos lados, contra ese ejército de habitantes medianamente pagados, insatisfactoriamente pagados, y vemos que el consumo se centra en lo más barato. Lo más barato es lo introducido a veces con dumping, a veces de contrabando robado, de productos chinos o de productos orientales, que son malos tal vez, pero muy baratos, y así se satisface nuestra sociedad. Vemos en las esquinas como todo mundo busca qué comer, en los puestos de tamales, de antojitos, que es parte de la economía informal, pero que por sí es más barata que un restaurancito, porque no hay dinero, porque somos pobres. Y esos son los negocios que se cierran, y florece nada más la informalidad, que ya rebasa el 50% de nuestra economía.
Alguien se estaría quedando ahí con la mayor tajada, ¿no, Adán? Y esto te lo digo porque un dirigente sindical de seguros agrícolas me comentaba años a que el presupuesto destinado al campo para financiar el campo se iba quedando entre funcionario menor, funcionario mayor, funcionario intermedio, funcionario menor, y al que a esos les tocaba millones de pesos, y al campesino nada más le tocaban miles de pesos. ¿Pasaría esto también en ese sentido?
El Procampo, tendríamos que ver el Procampo, cuánto producimos. Si no importamos trigo, harina, aceite, de todos los alimentos, no podríamos vivir. Y para eso, ¿qué exportamos? El petróleo. Y el petróleo, ¿cuánto se pierde en las fugas? ¿Cuánto se pierde en las gasolinas que están vendiéndose en las gasolineras de contrabando? ¿Cuántos litros nos dan de 900 mililitros? ¿Quién está obteniendo la utilidad? Nosotros, ¿no?
Es esto. Adán, estamos a 3 minutos para irnos cerrando un resumen final, bueno, pero además una conclusión final, pero sobre todo un comentario. Yo te pediría un comentario final de 2 minutitos, Adán. Ya ves que Manuel nos habló de que a partir del 2 de agosto, a propósito de la crisis que se viene de deuda en Estados Unidos, se vendría un desastre financiero. Y esto también el secretario de Hacienda Cordero ayer dijo que México se estaba preparando, o está preparado, pero yo no le creo mucho, para recibir un golpe de esta naturaleza. Vecino, pon tus barbas a remojar, dijera alguien, Adán, ¿cómo ves este?
Bueno, el segundo catarrito, por quien ahora herede.
Este va a ser pulmonía, ¿no?
Pulmonía como la de 2009. La deuda pública en nosotros rebasa los 3.6 billones de pesos. Y cada vez está aumentando más. En este sexenio, la deuda pública ha aumentado en forma desmesurada. Se gasta más. Por eso se quiere que se aumente los impuestos, y no quieren quitar el IETU, que desafortunadamente lo tenemos desde hace 3 años. Pero el colapso seguramente no vendrá tan drástico desde USA. Ellos siempre se ponen de acuerdo. Pero su problema va más allá. Los déficits gemelos que arrastra la economía estadounidense, estas grandes erogaciones de dólares en sus guerras, esta parte que tiene el capitalismo estadounidense, seguramente llegarán a un arreglo que seguramente va a beneficiar a uno de los dos partidos, y habrá cambio en la presidencia de USA. Sin embargo, nos va a arrastrar, y cómo no, este segundo semestre para nosotros será más difícil. Las exportaciones están disminuyendo, los alimentos están encareciendo, y los productos manufacturados cada vez son más caros. Si vas a comprar cualquier cosa de insumos industriales y preguntas el precio, al rato te van a decir, compra ahorita, porque mañana puede haber aumentado de precio, y más vale que lo pagues desde entonces. Sí vamos a tener problemas, pero requerimos de esa voluntad política que nos permita
fomentar el mercado interno, fomentar la producción nacional, el desarrollo de proveedores nacionales y poder enfrentarnos a este comercio extranjero. Lo hicimos ya antes, lo podemos hacer. Requerimos la reindustrialización nacional, como la hablamos aquí en este programa en el diciembre pasado.
Muy bien, Adán. Gracias. Rápidamente, antes de irnos, Víctor, invitar al Auditorio de Radio Ciudadana que nos acompañe el 29 de julio a la conferencia El G20 y los Movimientos Sociales, que forma parte del seminario Crisis Global y Desafíos del Movimiento Altermundista frente al G20, que Viali Asesoría e Investigación, Asociación Civil, junto con otras organizaciones sociales y civiles, llevan a cabo en ocasión de los 20 años de la fundación de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. Víctor, nos vamos, gracias, buenos días.
Bien, llegamos al final del programa, gracias por acompañarnos el día de hoy. El programa fue coordinado por la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, la Ramal. Si deseas contactar a la Ramal, puedes marcar los teléfonos 5356-4724 y 5356-0599. Por correo electrónico, ramal@lanetta.apc.org y en la página electrónica www.ramal.org.mx. Gracias a nuestro invitado, Adán, gracias por acompañarnos. Sergio, gracias. Bueno, a continuación los invitamos a que se queden con nosotros a escuchar una hora de música continua. A las 12 del día les presentamos Mujeres a la Tribuna con la doctora Patricia Galeana, un programa de la Federación Mexicana de Universitarias. A la 1 de la tarde seguimos con la música que tú eliges en pie de tu canción. Gracias por acompañarnos, controles técnicos a cargo de Javier Sánchez. Ceci, que ya está en la producción, bienvenida Ceci. Tarzan, tú Tarzan, saludos. Yo soy Víctor Hernández, tengan un excelente fin de semana.
Espacio Abierto, un foro de análisis.
Es un excelente espacio para que el ciudadano pase de la mera reflexión y de la queja a la acción.
De crítica. Solo en sinergia con los medios de comunicación podremos construir una mejor sociedad donde hombres y mujeres trabajemos de la mano. De propuesta.
Y es importante destacar que esta iniciativa pública es algo que no solamente tenemos que elogiar, sino buscar que se haga más amplio.
Con sentido social. Espacio Abierto.
Este programa fue una producción de Radio Ciudadana.
Aquí producimos, programamos y transmitimos Radio Pública con 50.000 watts de potencia. XEDTL. Somos Radio Ciudadana. Todas las versiones. 660 AM. Mayorazgo 83. Colonia Joco. Primer piso de la Torre de Radiodifusoras. Código postal 03333.